Mi gente querida, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una edición más de esto que es la tertulia del apostador. Estoy muy contento de estar hoy con ustedes. Se nos viene un capitulón. Me toca estar solo hoy después del tremendo capítulo que tuvimos la semana pasada con el ingeniero Leiva. Hoy nos toca hablar de Mundial. Claro que sí, está definida la primer semifinal de la Copa del Mundo. Probablemente para cuando salga este capítulo ya se va a haber definido la segunda. Ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a platicar también de la NFL, cómo no, se nos viene un domingo de muchísima actividad de NFL. La NBA anda a tope, de hecho ahorita estamos pendientes del partido de los Suns contra los Pelicans. Juegazo, juegazo de verdad. Hoy ya no le entramos a la NBA, nos fue muy bien en la Copa del Mundo, estaremos platicando de ello. Y por supuesto de apuestas, les traigo un sistema loquísimo, loquísimo. Un sistema que solo se cobra el 2% de las ocasiones. Ahorita vamos a hablar de ello, es una locura. Y varias cosillas más que me estuvieron ahí preguntando en redes sociales. Así que vamos a darle. Descánsense, recárguense, destápense una buena chelita, como yo voy a tener que hacer en estos momentos. Y a disfrutar. Si les parece bien, vamos a arrancarnos con lo que pasó en la Copa del Mundo. Hubo sorpresas esta semana. El capítulo anterior ya habíamos dejado por ahí un par de predicciones para lo que iban a ser los cuartos de final. Los que estuvieron pendientes por ahí cobraron con nosotros ese parlaycito que mandamos con Japón doble oportunidad, las bajas al partido y bastante, bastante bien. Por ahí estuvimos platicando también de lo que eran las selecciones Argentina y Portugal. Ya estaremos platicando más a fondo porque cada vez se empieza a ver más cercana la posibilidad de lo que sería una final de fantasía, Cristiano Messi, Portugal-Argentina. Vamos a estar platicando de ello. Y les parece, empezamos con la primera sorpresa que nos dejaron los cuartos de final, la eliminación de España. Se fue España ante un Marruecos muy bueno, muy bueno, que ya nos había dejado facetas de muy buen fútbol en la fase de grupos, había sorprendido a propios y extraños, y le tocó a la selección de España, una selección de España que tenía secuestrada Luis Enrique, hay que decirlo, Luis Enrique tenía secuestrada a la selección de España. Nos mandaron en realidad a la Copa del Mundo un Barça disfrazado de España, vestido de rojo. Después de todo, no salieron tan independentistas los catalanes. Y bueno, el resultado es lo que ya veníamos estando acostumbrados, ¿no? Mucho toque de balón, pocas llegadas de gol, menos goles todavía. Y hay muchos a los que se les olvida que el fútbol se sigue ganando con goles. Yo sé que Guardiola reinventó el deporte, pero la regla fundamental no ha cambiado. El fútbol todavía se gana con goles. Y es lo que le hizo falta a España. Le hicieron falta los goles, tuvieron la pelota de manera intrascendente. Mucha gente que no debió haber jugado. Sergi Busquets, que ya cansado, caminando en media cancha. Por ahí se le va a criticar a Luis Enrique por el resto de su vida, que dejó en España a gente importante, gente que le pudo haber cambiado el rumbo a la eliminatoria, se aferró a su idea y se murió con la suya. Es el caso de Iago Aspas, de Borja Iglesias, de Gerard Moreno, tres delanteros en muy buena forma, que sin duda hubieran podido aportar los goles que le faltaron a la Roja. Ferran Torres, la verdad, vergonzosa su participación en el Mundial. Por ahí deja también al capitán Sergio Ramos, que la verdad, en un partido como el que se vio en Marruecos a 120 minutos, necesitas a alguien que tenga el gafete de capitán, pero que pegue un par de gritos. Un par de gritos pueden en esas instancias cambiar el rumbo a la eliminatoria. Y sobre todo que sabemos Sergio Ramos hubiera agarrado el primer penal y con un par de cojones lo hubiera mandado a guardar. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y bueno, quedará eso ahí a la deriva. Luis Enrique, por lo pronto, ya no es más el técnico de la selección española. Está un poco raro eso, por cierto, si nos ponemos a analizar, porque tampoco había mucha prisa. España ya incluso designó a Luis Fuentes como su entrenador, que es un muy buen técnico, por cierto, me parece un muy buen técnico, pero de un día para otro los eliminaron, cambiaron de técnico y bueno. Las cosas, ¿no? Nosotros en México, por ejemplo, se dice que no se va a nombrar al entrenador hasta enero. Me parece también bastante prudente, pues ahora que se vienen las fiestas, no hay actividad de selecciones ya. Entonces, pues no veo por qué apresurar la decisión de nombrar un nuevo entrenador. Pero bueno, España ya tiene nuevo entrenador, ya están en su casa, dicen algunos descansando para la Europa League, el Fútbol Club Barcelona. Por ahí había dicho unas declaraciones muy fuertes y muy inoportunas, Laporta. diciendo que la selección era mérito de Xavi Hernández y del Fútbol Club Barcelona y demás, y pues bueno, ahora le salió el tiro por la culata, porque efectivamente sí se vio mucho de Xavi Hernández y de la actualidad del Barcelona en esta selección, que fue inoperante en ese partido de cuartos de final contra los marroquíes, que es la verdad muy, muy refrescante poder ver a Marruecos disputar estas instancias. Y mañana que se midan contra Portugal, sin duda va a ser un partido muy interesante. Yo creo que Portugal va a sacarlo sin problema. La verdad es que el equipo portugués a la ofensiva se ha visto muy bien, con o sin Cristiano. Podemos después platicar ese tema, pero la verdad es que la selección portuguesa se ve muy bien al ataque, tiene hombres que controlan muy bien la pelota, como es el caso de Bernardo Silva, de Bruno Fernández, ¿no? Los hombres de Manchester, que la verdad tienen muy buena tenencia de balón, le dan muy buena verticalidad al equipo, y por ahí las jugadas nunca les falta un killer en el área que llegue a finiquitar las jugadas. Rafael Leao ha sido un revulsivo impresionante. Se fijan mucho cómo Rafael Leao siempre que va a meter gol, y si no lo han visto, les voy a dejar por ahí un clip y chéquenlo también. Siempre, justo antes de realizar el tiro que va a entrar al arco, ya va sonriendo Rafael Leao. Es realmente una cosa de locos, muy agradable, muy refrescante, porque el tipo sabe que la va a mandar a guardar, lo disfruta, y además pues es un crack sin duda alguna. Pero bueno, volviendo al tema de los cuartos de los octavos de final, perdón, ahí con la eliminación de España. Nos dejó bien planteadas unos bonitos cuartos de final. Portugal-Marruecos, Francia-Inglaterra será el otro partido de mañana, un partido que va a estar muy disputado, de pronóstico reservado, porque la verdad es que es un partido donde podría pasar cualquier cantidad de cosas. Mbappé viene jugando en un nivel de otro planeta este Mundial, sin duda alguna. Tendrán que estar de acuerdo conmigo, lo que va del Mundial, el mejor jugador, el más determinante, además del que más goles tiene, ha sido Kylian Mbappé, la tortuga ninja, y entonces va a estar muy complicado el partido para Inglaterra, que son un equipo que se sabe encerrar, que saben ser cancheros, que están muy bien dirigidos, que tienen un buen fondo físico, y no le va a ser tampoco nada fácil a la selección francesa en ese partido. El duelo de Marruecos-Portugal sí lo veo un poco inclinado al lado portugués, aunque me ha gustado mucho lo que hemos visto de Marruecos. Creo que ya su participación en el Mundial está llegando al fin. Ganaron su Mundial eliminando a sus vecinos incómodos en ese duelo por el estrecho de Gibraltar, y bueno, del otro lado, pues ya no hay mucho que decir. Están definidas las semifinales en un muy buen partido entre Brasil y Costa Rica. Sí fue un partido cerrado, un partido disputado en medio campo. Lo habíamos platicado, Costa Rica no iba a ser un flan para Brasil. Lo dije por ahí en un stream que hicimos apenas ayer, antier me parece, que Costa Rica iba a ser un rival incómodo, Croacia iba a ser un rival incómodo para Brasil. Tienen muy buena tenencia de pelota en el medio campo. Son un equipo ya con callo, con ganas. Son prácticamente la misma base de futbolistas que llegaron hace 4 años en Rusia a la final. Y es un equipo que también conoce el camino, sabe alargar los partidos, sabe llevarlos a un territorio donde se sienten cómodos, hacerlos ásperos sobre el final y llegar a esa ronda de penaltis donde Croacia está impresionante. 4 tandas de penaltis han tenido en su historia en los mundiales. 2 este mundial, 2 el mundial pasado. Y en las 4 han salido victoriosos. Hoy no dudamos en tomar Croacia ganará en penaltis cuando vimos que se fueron a tiempos extra. Pagaba por 3, había muchísimo valor. Y de la Canariña, pues qué decir, ¿no? Eran los máximos favoritos. Se cumple la maldición. Sigue sin haber equipo que esté puntuado como el número 1 en el ranking de la FIFA que pueda levantar la Copa del Mundo. No va a ser el caso de Brasil, que era el número 1 en el ranking de la FIFA. Pecan quizá de no arriesgar, de encerrarse después del gol de Neymar, golazo por cierto. El portero de Croacia pues figura, ¿no? Figura sin duda alguna. Decepción a la Canariña, no había nada de valor en agarrar Brasil 1.36, 1.40. Había que ponerse creativos ahí y esa es clave, lo vamos a estar platicando en un ratito, clave en este tipo de momentos en las apuestas. A veces buscar una apuesta que sea un poco más fuera de la caja, un poquito más creativa que quedarte con el simple money line, sobre todo en partidos donde sabes que si bien Brasil era el favorito y no le podías jugar en contra a la Canariña, era un partido que no se les iba a dar fácilmente, no le iban a meter 3 a Croacia jamás, y bueno, el resultado ahí está, los croatas nuevamente a semifinales en un partido muy bonito. Y del otro lado, pues en una Argentina-Holanda que fue realmente una locura. Partido muy interesante de Argentina porque si bien no tuvo la tenencia del balón, Tampoco permitió que Holanda con esa mayor cantidad de posesión hiciera realmente nada. El primer tiro a gol de Holanda llega alrededor del minuto 80. Entonces, un planteamiento muy interesante de Argentina, que tirándose un poquito para atrás, retrocediendo un poquito sus líneas, pues pudo llevar el partido a donde ellos quisieron. Fue un partido importante porque primera vez que no dependieron, no existió esa Messi dependencia de la que estábamos platicando en capítulos anteriores que había venido sucediendo durante el Mundial. Fue un partido flojo, entre comillas, del 10. Me gustó que sí lo vi correr un poco, lo vi apretar ahí al rival, eso me gustó. Pero no fue un partido donde el 10 nos sacara alguna genialidad para definirlo. Un penal muy dudoso, la verdad. No se revisó en el VAR y eso pues deja mucho que decir. Yo, de hecho, en la transmisión en vivo no pasaron la repetición más de una, dos veces si acaso. Después, revisando la repetición a detalle, me parece que Acuña la vende muy bien. Me sorprende que no lo hayan revisado, que no hayan pasado más la repetición. Después Messi lo cobra como jefe, lo manda a guardar muy bien. Y parecía que se le venía la noche a Holanda. Incluso yo empecé a comentar entre mis clientes, porque nosotros habíamos ido con el empate a 90 minutos. Y dije, oye, pues se le viene la noche a Holanda 2-0, sin un tiro a gol, no se ve ni por dónde. Empezaron a bombardear el área, cayó el primero, no dejaron de confiar, con una falta muy tonta de Argentina y una jugada de pizarrón de Luis Van Gaal, o sea, ni siquiera de FIFA, o sea, una verdadera obra de arte lo que es ese tiro libre, jugada prefabricada. Sale la táctica fija, lo que se practicó en la semana, se empata el partido, lo llevan al alargue y bueno, en penales lo vuelve a definir Argentina con un Dibu Martínez completamente iluminado y un Leo Messi que también cobró el penal otra vez de manera excelsa, engañando por completo al portero. Podemos hablar ahí mucho de la polémica arbitral, porque el lado argentino se siente herido, sienten que prácticamente el árbitro alargó el partido injustamente, pero por ahí podemos también hablar del penal que a mi gusto no era penal sobre Acuña, y podemos hablar también de si fue un partido muy sucio, 18 tarjetas amarillas, incluidas dos a las ambas bancas, pero esto tuvo que haber habido por lo menos una tarjeta roja en aquella jugada donde sí hay una falta sobre Holanda que es de tarjeta amarilla. Posteriormente patean el balón a la banca de Holanda, calentando completamente el partido, una acción completamente innecesaria. Esa tenía que haber sido una segunda tarjeta amarilla. A Mateo Laos le faltó valentía para echar al jugador argentino. Y ahí podemos también decir que entonces sí, el arbitraje fue malo, pero fue malo para los dos. No me parece que haya estado cargado injustamente al lado holandés, ni tampoco al lado argentino. Creo que hubo jugadas polémicas, creo que fue mal arbitraje para los dos de Mateo Laos. Y por ahí sí me molesta un poco esa actitud que tomó el equipo argentino sobre el final, deja mucho que decir, porque acabas de ganar, acabas de clasificarte a las semifinales de la Copa del Mundo. Tienes que estar pensando en el objetivo, feliz por lo que acabas de conseguir. Y pues eso de celebrarle primero en la cara al rival me parece muy lamentable. Y después las declaraciones de Messi también me parecieron muy fuera de lugar. Primero sobre Luis Van Gaal, decir que Luis Van Gaal dice que juega muy bien al fútbol y que nada más estaba tirando pelotazos al área. Totalmente innecesario. Acabas de ganar un partido, te estás metiendo a las semifinales. ¿Para qué vas a hablar del técnico rival? Totalmente innecesario. Y también habló del arbitraje Messi, salió muy caliente del partido, muy caliente, incluso en la zona de medios, los que habrán visto el video vieron cómo se estaba peleando con alguien, no sabemos con quién, pero ahí le estaba gritando que che, que bobo, que boludo, que no sé qué chingado. Muy caliente Messi, hablando del arbitraje, hablando muy mal del arbitraje, que la FIFA lo tiene que revisar, que si está en contra de Argentina, que si mandaron al partido a la larga a propósito. Declaraciones que salen sobrando, la verdad es que Holanda empató bien el partido. Argentina no ha sabido sufrir los partidos sobre el final, se le estaba complicando mucho en octavos con Australia, se le volvió a complicar hoy con Holanda, y entonces los argentinos ya deberían de estar pensando en el siguiente partido, en la semifinal, deberían de estar contentos, un pasito más cerca del objetivo, y no deberían de estar tocando temas innecesarios como el rival y el arbitraje. Me parece, la verdad, muy lamentable esa parte. Por el otro lado, Luquita Modric, de jefe, de señor, de respeto, de patrón, consolando a cada uno de los rivales, tanto a Richarlison como a Neymar, como a Rodrigo, su compañero de equipo, unas declaraciones muy acertadas, están muy contentos por haber llegado a la semifinal otra vez, buen trabajo, que tenían un gran rival enfrente. Lo que se tiene que salir a decir en momentos así, tener un poquito de callo, dejar la calentura del partido de lado. A estas alturas, un futbolista como Messi no puede perder ya la cabeza así, está en el ocaso de su carrera. Yo creo que debería estar por ahí enfocado más en lo que se viene enfrente, que también va a ser un rival muy duro como es Croacia, lo vimos hoy contra Brasil. Esa semifinal, la verdad, va a estar buenísima. Partidazo Croacia-Argentina. Así, a reserva de lo que podamos ir revisando este fin de semana antes de que sea el partido, a mí me gusta a primera instancia las bajas de 2.5 de ese partido, porque creo que va a ser lo mismo que vimos hoy con Brasil, va a ser un partido cerrado, trabadito en media cancha, donde Croacia va a buscar tener la pelota, donde Argentina sí es muy peligroso con una o dos que tengan, pero tampoco es un equipo que sea muy incisivo. Entonces, a reserva de que por ahí podamos ver quién nos gusta para clasificarse, creo que las bajas son una buena jugada. Yo creo que Argentina tiene que avanzar, va a seguir avanzando, lo vamos a platicar ahorita, porque está muy cerca esa final que todos soñamos, y creo que hay muy buenas posibilidades de que se dé. En los partidos que quedan, yo como les decía al principio, me parece que Portugal va a avanzar sobre Marruecos, no creo que sea necesario el alargue. En el partido que todavía podríamos ver un alargue más, es en el Francia-Inglaterra, que va a ser un juegazo. Pronóstico reservado, la verdad, difícilmente entre hoy y mañana voy a tomar postura por uno de esos equipos. Yo creo que mañana iremos con Portugal, nos vamos a esperar a disfrutar nada más un buen partido de fútbol entre Inglaterra y Francia, manteniéndose al margen, para que después en una posible semifinal, Portugal-Inglaterra, Portugal-Francia, podamos seguir soñando con esa final Portugal-Argentina. Veo difícil que Croacia elimine a Argentina, creo que Argentina es un equipo muy canchero, también tienen callo. Croacia tiene la experiencia del Mundial pasado, pero creo que ya futbolísticamente no le va a alcanzar. Vamos a ver, tampoco va a ser un rival fácil y le va a hacer el partido duro y complicado a los argentinos. Por ahí ya el campeón de goleo, a pesar de que mañana podrían quedar eliminados, se vislumbra que ya va a ser Kylian Mbappé. Vamos a ver si le alcanza todavía a Francia para eliminar a Inglaterra. Yo ahí vería complicado si Inglaterra se llega a adelantar con un gol en los primeros 20, 30 minutos. Le va a ser un partido muy cerrado, le van a estacionar el autobús a los franceses y ahí es donde se le puede venir la noche a Francia. Pero vamos a ver, porque Kylian Mbappé, pues lo hemos visto, es rapidísimo, es un killer, tiene un cañón en el pie derecho y en cualquier jugada, en cualquier despiste de la defensa inglesa, los puede castigar Kylian Mbappé y podría también tener a Francia en su segunda semifinal en los últimos dos mundiales. Una cosa de locos, una verdadera cosa de locos. Por ahí nos salieron bien las jugadas el día de hoy. Nos fuimos con el empate en el partido de Holanda-Inglaterra, un empate que tenía muchísimo valor. Yo lo imaginaba a pocos goles, eso sí, lo imaginaba a pocos goles, y obviamente ya al minuto 80 con Holanda perdiendo 2-0, pues se veía muy difícil. Se armó el empate, un empate muy emocionante sin duda, y cobramos por ahí el empate, que como les había comentado, con este tema de los empates, pues puedes sistematizarlos de manera que solo necesites tener una efectividad del 33%, siempre y cuando pues agarres empates que paguen por encima de 3.10, que es por lo que pagan los empates. Es muy raro que encuentres un empate que pague por 2.9, por 2.8, es casi imposible. Entonces, en esos sistemas lo puedes sistematizar, empiezas a apostar flat betting, que lo habíamos platicado, una cantidad fija a cada empate que te guste, y con que tengas una efectividad del 33% estarás haciendo dinero. Claro que tienes una efectividad encima del 33%, pues estarás haciendo todavía más dinero. Por ahí es importante que toquemos este tema de la efectividad. Lo tenía aquí anotado para platicarlo, porque mucha gente le sorprende. En la semana estuve compartiendo con ustedes mis controles de bank, mi control de bank del Mundial. Lo pueden pasar a revisar a mis redes sociales. En Twitter me encuentran como Pix del Güero, en Instagram también y en TikTok. También ahí pueden revisar a detalle mi control de bank en un Google Sheets, está actualizado en tiempo real y ahí pueden revisar todas las jugadas que hemos realizado durante esta Copa del Mundo y durante el año en mis distintos grupos y pueden ver los resultados que nos han dado. Me comentaban por ahí en redes sociales que en mi control de bank del Mundial prácticamente tenemos la misma cantidad de apuestas ganadas que perdidas. Si es verdad, tenemos aproximadamente de 60 jugadas, 31 ganadas, 29 perdidas, más o menos, poquitito arriba del 50% de efectividad. Sin embargo, tenemos 50%, bueno, 49% de utilidad neta. O sea, una verdadera locura. Esto quiere decir que a cada millón de pesos invertido está sacando 490 mil de utilidad. Y había gente que decía, no, pero es que tienes una efectividad muy mala. Pues no es que sea una efectividad muy mala, es que es una efectividad muy promedio del 50%. Sin embargo, como estamos sistematizando el control y el manejo del bank, pues con apuestas fuertes, con apuestas de cantidad fuerte o de momios bien pagados, pues suplen una, dos, tres apuestas perdidas y por eso podemos tener esta cantidad desbordante de utilidad, porque en la realidad, como yo siempre he dicho, pues al final de cuentas la efectividad es un indicador menor. El verdadero indicador que tú quieres obtener en este negocio es el indicador de la utilidad neta, porque al final de cuentas pues estamos aquí para hacer dinero y lo único que te va a indicar en proporción a tu inversión cuánto dinero estás haciendo, pues es la cifra de la utilidad. Podrás tener una efectividad muy buena, pero a lo mejor estás apostando momios muy bajos y entonces con una efectividad del 70% apenas alcanzas un 20% de utilidad. Entonces preferiría yo tener una efectividad menor del 50% y tener 50% de utilidad. Pues, ¿cómo no voy a preferir eso? Es natural. Por ahí también alguien me puso en redes sociales, oye, pero ¿por qué pones el ejemplo con un millón de pesos? Nada más inflas las cantidades. Pero mucha gente no entiende. Bueno, bro, no estoy inflando la cantidad. El ejercicio lo puedes hacer con la cantidad que tú desees y gustes, con lo que tú vayas a invertir. Si tú vas a invertir 1,000, pues es directamente proporcional. Pues para 1,000 estarías obteniendo 500 pesos de utilidad. Para 10,000 estarías obteniendo 5,000. Para 100,000 estarías obteniendo 50,000. Y así sucesivamente. Es proporcional. Entonces, cada quien invertirá de acuerdo a sus capacidades, a sus intereses, a sus proyecciones. Pero la utilidad será la misma proporcionalmente. Y tener 50% de utilidad en lo que va del mundial, que son escasas 3 semanas, pues la verdad es que es una locura. Por ahí preguntaba en redes sociales, si alguien conoce un negocio que te deje mejores dividendos en esta cantidad de tiempo, pues por ahí pasen el dato para que podamos entrarle todos a invertir ahí también. Entonces, ese es el tema con los números, con el grupo del mundial, que vamos viento en popa. Nos queda una semanita, poquito más, 6 partidos prácticamente, que es los 2 partidos de cuartos de final que quedan sábado y domingo, sábado, que es Portugal-Marruecos, Francia-Inglaterra. Nos quedan las dos semifinales, van 4. Nos queda el del tercer lugar el próximo sábado y el domingo la gran final. Entonces nos quedan prácticamente 6 partidos. Tenemos por ahí 2, 3 jugadas que habíamos metido anticipadas antes de que empezara el mundial. Entonces vamos a estar pendientes también de cómo cerramos ese grupo. No tengo duda que lo vamos a cerrar arriba, pero qué tan arriba está por verse. Vamos muy bien, 50% de utilidad, insisto. Hay quien guste checar los números en mis redes sociales a detalle, con todo gusto. Si me quieren mandar un mensaje, platicar cualquier duda, estamos a la orden. Por ahí también me preguntaban hace ratito en Twitter, y dije, bueno, está buena para tocarla ahorita que estemos platicando en el podcast. Me decían, oye, ¿por qué nunca subes las cantidades que apuestas? O sea, bueno, a mucha gente sé que le da morbo eso, sé que hay muchos tipsters también por ahí en las redes, pues vendiendo un poquito de humo con tickets, algunos falsos, algunos que no son falsos, pero en realidad a mí me parece un acto pues innecesario subir las cantidades, primero por un tema de privacidad, ¿no? Naturalmente la gente que lo entenderá y los que no, ¿no? Pero ese es el primer tema. El segundo tema se me hace un poquito pues de mal gusto, ¿no? Así como le quitas el precio a un regalo, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Y mucha gente sí dice, no, es que así me doy cuenta de qué tan bueno eres. Pues, bro, qué tan bueno soy lo dicen los números, ¿no? Y ahí cada quien hará el ejercicio con lo que pueda invertir. El hecho de que yo esté invirtiendo mucho o poco no hace una diferencia en lo que un usuario vaya a poder ganar, sino lo que cada quien vaya a invertir será lo que cada quien vaya a ganar proporcionalmente, ¿no? Es decir, yo podré tener gente que invierta más que yo, o podré tener gente que invierta menos que yo. El chiste es que todos estén ganando en proporción una buena suma al mes. Y una buena suma, pues, variará también de cada quien, ¿no? Por ahí me ponían, oye, es que dependiendo de la cantidad, se ve la confianza que le tienes a la jugada. Bueno, la confianza que le tengo a la jugada depende más bien del porcentaje que yo ingrese en la jugada, ¿no? Yo, ustedes saben que me manejo por porcentajes. Entonces, si voy a hacer una jugada fuerte del 15-20%, pues a lo mejor sí es una jugada que me gusta por ciertas características más que otra. A lo mejor voy a hacer una jugada del 5-7%, que es más o menos mi promedio, pues es una jugada que también me gusta, pero no escojo jugadas que no me gustan, pero es una jugada más con características promedio, digamos, ¿no? Y eso que me decían, oye, pero es que en la cantidad se ve, pues no, porque lo que para mí es mucho, para alguien más puede ser poco, o para lo que a mí es poco, para alguien más puede ser mucho. Entonces es algo muy subjetivo, no tiene mucho caso meternos en esos temas de cantidades, simplemente sí en los temas de utilidad, de qué porcentaje de utilidad estamos teniendo sobre la inversión inicial. Y sí, el tema de efectividad es una buena métrica, pero realmente es una métrica que puede ser pues muy, muy poco objetiva también, porque al final una efectividad alta no te garantiza una utilidad alta. Así como una efectividad baja no te garantiza una utilidad mala o una pérdida. De hecho, les voy a platicar al respecto. Bueno, ya habíamos platicado varios sistemas en donde podías tener menor efectividad del 50% y aún así estar arriba. Les daba hace ratito el caso del empate. Hace un par de capítulos les comenté un sistema en béisbol para jugar a underdogs que solamente se cobra el 40-41% de las veces. Aún así, generas ganancia. Entonces, por ahí, tengan mucho cuidado con esos datos. Lo más importante para evaluar este negocio y casi cualquier otro es la utilidad neta. ¿Cuánto te va a generar en proporción a cada peso que tú inviertes? Es lo más importante. No se confundan. No se dejen que les vendan humo, que si alguien sube un ticket de 1,000,000 de pesos, no significa que tú vas a ganar 1,000,000 de pesos si no tienes 1,000,000 de pesos para invertir. Hay que ponernos al tiro ahí. Tú vas a ganar en proporción a lo que inviertas. Punto. No hay más. No hay más. No hay vuelta de ahí. Y pues por ahí sí hay quien intenta pues con un parlay y 10 pesos pegarle a 1,000,000. Eso es lo mismo que jugar lotería. Aquí lo que buscamos es sistematizar el método, hacerlo disciplinadamente a través del tiempo y la utilidad va a llegar sola. Está comprobado, lo hemos comprobado a través de los años y por eso insistimos en hacerlo de esa forma. Déjenme que les platique un sistemita muy interesante, muy, muy interesante, que encontré el otro día, un poquito más como morbo, no es un sistema que yo siga, la verdad tampoco tengo la paciencia para seguir este tipo de sistemas, pero sí es muy interesante y da muy claro el ejemplo de lo que venimos platicando, de que la efectividad es una estadística un poquito engañosa. Este sistema que les digo aplica para college football, es un sistema que está en práctica desde el 2015, o sea, ya tiene 7 años, y el punto con este sistema es jugar underdogs. Bueno, antes de que les diga cuál es el punto para jugar, les voy a decir, este sistema solo se gana 2.7% de las veces, 2.7%, o sea, pierdes 93% de las veces. Es decir, desde el 2015, este sistema en una base de 187 jugadas se ha cobrado 5 veces, se ha perdido 182, así, así de grueso. Aún así, si le hubieras metido a este sistema $100, traerías ahorita $12,000 de utilidad. Así, con 2.7% de efectividad. Traerías una utilidad de locos. ¿Por qué? Porque es un sistema que se basa en apostar al underdog, money line, en college football, pero solamente cuando el spread o el handicap es de entre 31 y 35 puntos de diferencia. O sea, cuando hay un ultra favorito, vamos a decir Alabama, contra cualquier universidad X que prácticamente esté rankeada y tienen una diferencia en el spread, en el handicap de 31 o 35 puntos, apuestas money line en contra de Alabama. Se cobra solamente 2.7% de las veces. O sea, si lo hubieras hecho las últimas 187 veces, solo hubieras cobrado 5. Pero como esas 5 estás cobrando un underdog de tal magnitud, pues obviamente te alcanza para suplir toda la cantidad de pérdidas que traías acumulada. Entonces, eso es lo interesante de estos sistemas. No les estoy diciendo que sigan este sistema, que lo quieras seguir adelante. Es un gran sistema, realmente. Es un sistema que sí requiere mucha disciplina y mucha paciencia. Esa es la realidad. Pero quien lo quiera seguir, pues ahí está disponible el sistema. Y eso es el punto de que la efectividad no es lo fundamental. En este sistema estarías haciendo una barbaridad de utilidad con una efectividad del 2.7%, o sea, menos del del 5%. Es realmente una locura, pero pone en perspectiva muy bien esto que les digo. Puedes tener una efectividad del 33%, del 40%, del 50% y tener muy buenas ganancias. Una efectividad buena es del 65%, del 70% es algo de locura. Nadie puede mantener una efectividad arriba del 70% más de 3, 4 días. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Sepan muy bien cómo manejar su bank, su inversión, para que no les pase este tipo de cosas, para que no los puedan venir tampoco a engañar con tickets inflados y demás, para que también pregunten cosas que tengan sentido, ¿no? No tiene mucho sentido preguntarle a una asesora de apuestas deportivas cuánto está invirtiendo él, porque eso es un tema más que nada personal. Mejor pregúntenle cuánto está ganando con su sistema en proporción para que ustedes puedan tener cuentas claras de cuánto van a poder ganar ahí. Ya por último, para poder terminar el capítulo del día de hoy, que ha estado, la verdad, muy interesante, platicamos un poquito del Mundial, por ahí les pasé un par de pixitos, les digo que me gustan más o menos las bajas en el partido de Inglaterra-Croacia, falta por ahí analizar, estén pendientes de mis redes sociales porque sin duda les estaré por ahí comentando algún pick que veamos. Portugal mañana va a ganar, me gusta sin duda, no paga muy bien, pero tampoco paga mal, 1.70. Mucha gente ahí se va también con la finta de los momios, y lo hemos platicado. Hay momios que tienen valor y hay momios que no tienen valor. Por ejemplo, el momio de Brasil hoy no tenía ningún valor. Pero hay momios, como el de Brasil, el partido pasado contra Corea, que era como 1.30, que sí tienen valor. Y entonces, es decir, el hecho de que agarres un momio 1.30, 1.50, significa que vas a ganar 50% de lo que estás invirtiendo, 30% de lo que estás invirtiendo en 2 horas. Y es lo que la gente no pone en magnitud, ¿no? No le da la justa proporción a las cosas. La gente muchas veces quiere con 100 pesos pegar 100 mil. Y entonces hay que ser realistas también, ¿no? Siempre lo hemos dicho, capítulo tras capítulo, vas a ganar en la medida en la que apuestes, ¿no? Es todo proporcional. Entonces, cuidado ahí. Les digo, Portugal mañana paga 1.70, 1.66 en algunos casinos. Me parece que tiene buen valor. Me parece que Portugal lo debería de sacar en los 90 minutos. Y vamos a platicar ya por último un poquito de NFL, que se viene una semana muy interesante. Hay partiditos que nos dejan acá ese sabor de boca de que puede haber algo raro con las líneas, de que puede haber algo raro con las apuestas ese día. Entonces, les preparé acá uno de los 5 que me parece más polémicos, con líneas más raras y que por ahí podemos buscar un buen pixito. Los Lions van con los Vikings esta semana en un duelo divisional muy bueno. 5-7 Lions contra 10-2 los Vikings. Pues es una rivalidad ya vieja. Los Lions pues tienen un quarterback que tiene 80% de completions, a pesar de que tienen un récord perdedor. Son obviamente underdog contra los Vikings. Y ese partido me puede oler a que se puede empezar a acabar esa cortina que nos han vendido los Vikings. No olvidemos cómo han ganado los Vikings sus últimos partidos a base de fumbles, a base de jugadas raras. Han tenido mucha suerte. Creo que sí son un equipo bueno, pero no son el equipo 10-2 que todos pensamos. Mucho cuidado con esa línea entre Lions y Vikings, que va a estar muy interesante ese partido. Los Broncos de Denver traen un récord de 11-1 al under. 11-1 al under. Es el récord más asqueroso que he visto en los últimos años. O sea, pudimos todos haber tomado sistema under Broncos, es decir, cada partido apostarle metódicamente al under de los Broncos. Y bueno, no les cuento el pastizal que traeríamos, porque la verdad es una locura. 11-1 los Broncos en el under. Y si nos vamos a la temporada pasada, o sea, juntamos esta con la pasada, el under en los Broncos está 23-6, pegando el 79% de las veces. Una verdadera locura. O sea, literalmente podríamos llevar 2 temporadas jugando nada más que under en los partidos de los Broncos. Y bueno, traeríamos los bolsillos llenos. Bueno, se viene otro partidote para Tampa Bay, muy bueno, viene de clochear Tom Brady, vimos un poquito al Tom Brady que estábamos acostumbrados, nos estaba haciendo falta. Clochó muy bien el partido pasado, fue un partido muy emocionante, parecía que Tampa lo tenía perdido. Y bueno, Brady ha sacado 16-3-2 el over esta temporada. No está mal, no está mal, es un buen récord para el over. Y los Bucks están a una derrota de igualar lo que sería el lo que sería el récord de derrotas de Tom Brady, perdón, es que lo tenía escrito acá en chiquito, desde el 2009. Entonces, va a estar importante ese partido contra Brock Purdy. Muy favoritos los 49ers, muy favoritos los 49ers, pero yo creo que por ahí el pelotero Tom Brady todavía puede venir y sacar otro partido como el que nos dio el lunes, que no fue un partido espectacular contra los Saints, de hecho fue un partido bastante malito, pero lo clochó bien sobre el final. Por ahí también nos tocó estar haciendo de las nuestras contra los casinos. Se los había dejado en TikTok el análisis de ese partido. Por ahí me criticaron un poquito porque yo dije, me gusta Bucks Money Line y me gusta Saints a cubrir el spread. El spread estaba en más tres y medio en algunas casas de apuestas. Y me puso alguien, oye, no, pues eres malísimo. ¿Cómo carajos puedes ir con Bucks y con lo contrario al otro equipo? Digo, pues bro, es que no son eventos excluyentes. O sea, puede perfectamente ganar Box y además cubrir Saints. Y fue exactamente lo que pasó. Ganó Box por un punto de milagro, cubrió Saints, se cobraron las dos, se cobraron las bajas también que les había dejado ahí en TikTok. Entonces también muchas veces hay que buscar esa creatividad. Ahí era un sistemita que nos cubría perfectamente y que además se cobró choncho. Obviamente si yo hubiera mandado Saints... Box menos 3 y Saints Money Line, pues ahí sí es excluyente. O sea, ahí sí sería una completa estupidez. O pegas una o pegas el otro. Te condenas a pegar una, pero te condenas haciendo flat betting, pues también te condenas a perder. Entonces no tiene ningún sentido. Lo que hicimos nosotros eran eventos que podían ser perfectamente incluyentes. Se cobraron sin ningún problema. Y bueno, hablando de él, lo que les decía de Denver en los Sounders, vamos a hablar también un poquito de Patrick Mahomes, que visita justamente a Denver, y bueno, tiene un par de estadísticas muy duras, que a mí, que me gusta jugarle en contra la tendencia, no sé si sea el momento de irle en contra al señor Patricio Mahomes. La primera que les digo es que Mahomes, fuera de casa contra la AFC West, o sea, fuera de casa contra su división, está 14-0, straight up, 14-0, o sea, Mahomes nunca ha perdido un juego fuera de casa, ni con Raiders, ni con Chargers, ni con Broncos. 14-0, straight up. 14-0, o sea, no me jodas. Y 9-5 against the spread. O sea, 5 veces no ha cubierto, ha cubierto 9. Es realmente una salvajada. A mí me gusta jugarle en contra la tendencia. Hoy no me animo a jugarle en contra la tendencia de Mahomes contra unos Broncos de Denver que no se ve ni por dónde puedan meter las manos. 14-0 está el señor Patricio contra equipos de su división. Es realmente asqueroso de visita. Y el otro es que Mahomes está 15-0 straight up como un favorito de más de 5 puntos en su carrera como visitante ante toda la liga. O sea, siempre que Mahomes es favorito por más de 5 puntos, ha ganado. Punto y final. 15-0 como favorito de más de 5 puntos contra equipos, visitando equipos de toda la NFL. Es realmente una locura. Ahí está 8-7 against the spread, o sea, ya un poquito más parejo. Cubre un poquito más del 50% de las veces, pero está al money line. 15-0 es realmente algo grotesco. Grotesco. Y bueno, prácticamente con esos stats los voy a dejar. Por eso mismo, no me gustaría apostarle ni un peso en contra a la tendencia de Patrick Mahomes. Es favorito por 9.5 contra los Broncos de Denver. No sé si tomaría los 9.5. No es tan mal, porque no es el, no es los 10 puntos completos, que serían más el key number. Sí, 9, 9.5 es un key number en un juego, sobre todo donde se pueden esperar muchos field goals, pero no es el caso de Kansas. Entonces, eso me da un poco de tranquilidad, pero el money line de Kansas, aunque no paga mucho, pero es lo que platicábamos, es una de esas apuestas donde se le puede probablemente entrar cómodamente. Si bien sí va a estar cargado el dinero ahí, varios parlays, no creo que sea el día que Patrick Mahomes se ponga 15-1 en su récord perfecto contra equipos que visita por diferencia de más de 5 puntos como favorito. Una verdadera locura. Se nos vienen dos prime times de locura, porque los dos tienen las características que tuvo el de este jueves. Ayer les volví a dejar en TikTok mi análisis, volvimos a sacar un análisis perfecto. Nos fuimos con el home underdog, con los Rams a cubrir el spread, con el under y un regreso espectacular de Baker Mayfield, que llegó al equipo el martes. Ni siquiera sé si se aprendió el playbook, pero ayer desde la yarda 2 se echó un clutch de 98 yardas under 2 minutes para ganar el partido. Nadie lo podía creer, nos estábamos volviendo locos todos. Fue un juegazo, lo cobramos a la perfección. Y hay otros dos juegos con características muy similares, porque los Chargers reciben a Miami como under, Miami como favorito de 3.5 y Arizona como underdog de 2 puntos recibe a los Patriotas. Dos home underdogs en primetime, me encantan los dos, la verdad. Me gusta Herbert, me gustan los Chargers. El 3.5 lo tomo cualquier día y me gusta Arizona también a upset los Patriots en su propia casa, porque no veo forma de que vaya Belichick a ganarle a Arizona, la verdad. Me gustan las condiciones para tomar un home dog en un Monday Night Football. Y si bien sí puedo ver a Tua ganándole a Herbert, porque Tua está jugando a otro nivel, el 3.5 me gusta, es una buena cobertura. Partido cerrado, podríamos esperar. En Los Ángeles no ha tenido muy buenas participaciones en primetime Justin Herbert esta temporada. La verdad se ha visto mal, no ha clocheado, pero también no ha tenido armas a la ofensiva. Ya regresó Keenan Allen, el partido pasado se vio muy bien. Austin Eckler está en plena forma. Mike Williams parece que se va a poner el suit para este domingo. Entonces, a esperar las ausencias, a esperar cómo se va moviendo la línea, porque la línea ahí se ha estado moviendo de 3.5 a 3. Hay que seguir traqueando muy bien el movimiento. La línea del partido de Patriots contra Arizona también se ha movido. 1.5, 2. Entonces, hay que esperar eso. A reserva de lo que pase, me gustan los dos home underdogs. Les compraría, en todo caso, puntitos en un teaser si lo quieren jugar más conservador. Y yo con eso los dejo, con eso me despido. Se viene una semana muy buena, se viene las semifinales de la Copa del Mundo, un domingo más de NFL, se empiezan a acabar las ligas de fantasy, por ahí logré colarme a las semifinales de mi liga de fantasy, muy contentos por eso. Se nos viene el cierre del mundial, las fiestas, hay que seguir haciendo dinero que salga para los regalitos de Navidad y nos vemos en la próxima edición de La Tertulia del Apostador.